¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Aire Fresco acá en Radio Duna, cuando son las 6 de la tarde en punto y la ciudad de Santiago todavía está bien iluminada. Cielos despejados, 22 grados de temperatura acá a esta hora en la región metropolitana, en un día donde vamos a hablar de varias cosas. Pero antes le cuento que si usted no está escuchando en Valparaíso, lo puede hacer en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en el 90.1, en Puerto Montt, en el 99.7 y en todo el mundo, en todo el planeta. Es fácil también, www.duna.cl. A través de internet puede escuchar este y todos los programas de Radio Duna. Hoy día, en esta edición de Aire Fresco, seguimos, como toda la semana, pendientes de lo que está pasando en el norte del país, con los efectos del terremoto, las medidas adoptadas por el gobierno hoy día, reunión de casi 2 horas y media de la presidenta Michelle Bachelet con varios de sus ministros, o al menos los que están acá en Santiago, porque también hay varios que están en el norte, entre ellos el ministro de Energía, la ministra de Salud, la ministra de Vivienda, el ministro de Obras Públicas, y entre otras cosas se acordó que 2 ministros más tienen que viajar a la zona, el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, y también el ministro de Defensa, Jorge Burgos, para coordinar las labores, las medidas que se van a adoptar de aquí en adelante a propósito de este fuerte movimiento telúrico. También lamentar la muerte, como lo leí hace poco rato, María del Carmen Rodríguez en las noticias, de un recién nacido en Alto Hospicio, quizá el poblado, la ciudad, el pueblo más sacudido, más golpeado a propósito de este terremoto. Y también la primera detención por aumento de precios en Iquique. También le contaremos de la visita del príncipe Harry a Chile en un par de meses más, y de la vocación de pintor del expresidente de los Estados Unidos, George Bush. Y como todos los viernes, estará acá en estudio Pancho Aravena para un nuevo capítulo de Mentes Brillantes. ¿Con qué partimos, Aire Fresco? Con lo de siempre. Con lo bueno de siempre. María del Carmen Rodríguez, que estuvo hace poco rato al aire leyendo noticias, y ahora nos va a contar de lo que se está hablando, lo que se está comentando, lo que se está diciendo en las redes sociales, en el Twitter. ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se sigue, obviamente, hablando de la situación en el norte, especuladores. Es solo uno de los conceptos asociados al terremoto que ha estado dando vuelta por las redes sociales. Pero hoy día te traigo algunas cosas a destacar que no tienen tanto que ver con el terremoto, o sea, en realidad nada que ver con el terremoto. Lo primero, el desempeño de los chilenos en la Copa Davis ha sido elogiado, por supuesto. Tanto Cristian Garín como Gonzalo Lama ganaron en sus respectivos partidos. Mañana se juega el doble, así que por lo menos ya hay 2 puntos adentro frente a Paraguay.
Paraguay, sí, gran rival.
Grandísimo. Pero bueno, imagínate, ¿contra quién fue el anterior República Dominicana? No, ¿contra quién jugaron la vez pasada, hace uno o dos meses?
Cuando perdieron.
Perdieron, y que lo mismo decíamos de ese rival. Entonces, bueno, por lo menos.
No, aquí, sí está bien. Si uno lo dice, Paraguay, gran rival, pero claro, el rival que sea hay que ganarle. Y es lo que están haciendo los chilenos ahora.
Al menos, po.
Sí. No, si además la permanencia en la zona 2 americana, o sea, de verdad que estamos ahí al límite, al borde.
Vergüencita, digamos.
Sí, sí. Así que hay, pero que sacarla, bueno, adelante.
Ya, sí, po. Ya, pero vamos bien. Llevan 2 puntos adentro, mañana al mediodía, entonces, el doble.
Lo firmo, 3-0 mañana.
¿Sí?
Sí.
Ya, po, vamos a ver, po. El chorito a las playas.
El lunes me la cobra.
Ya, muy bien. Oye, otro de los temas más comentados. Mira, escucha esto. Vamos a escuchar esto.
Ahí sí. Aplausos.
Aplausos. Esa es una canción ya clásica que suena aquí en Radio Duna. Es Creep de Radiohead. ¿Ya? Pero en voz de, si yo te digo, que levantara
Américo.
Américo. ¿Quién diría? Américo cantando en inglés, cantando otro tipo de música, porque él es...
No, y en otro tono, además.
Totalmente, sí, distinto, ¿cierto?
No es fácil,
sí.
No es fácil la canción, además.
Vi el video de... Bueno, a ver, resumamos. Américo se presentó en el programa Buenas Noches, en su estreno, el programa, claro, de Eduardo Fuentes. Debutó anoche en Canal 13. Y uno de los platos fuertes era la visita de Américo, que cantó Creep de Radiohead, lo que fue una sorpresa y que por supuesto generó muchísimos comentarios en Twitter, desde si hablaba o no hablaba bien inglés, si correspondía o no que cantara esta canción, que ya mucha gente también hacía bromas como el terremoto afectó ya tanto que Américo está cantando en inglés y una versión de Creep. Pero bueno, ahí está, fue muy aplaudido y por último fue divertido y se atrevió, ¿cierto? Así que bien.
No, se aplaude, claro.
Sí, sí.
En otra faceta.
Tuvo choro, en fin. Oye, y otro tema que también se ha comentado muchísimo en las redes sociales fue la noticia que supimos hace unas horas ya sobre el nombramiento de un nuevo, o sea, en realidad, el primer exorcista chileno nombrado por Monseñor Alejandro Goich en calidad de vicepresidente del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal. Está bien interesante, hay una entrevista de en un sitio en internet, que un periódico que se llama Portaluz.
Él trabaja ahí.
Es columnista, es que trabaje ahí, porque él en realidad es párroco de la parroquia Santísima Trinidad de su diócesis en Rancagua, esta iglesia es de Rancagua. Y le hacen una entrevista en este portal que estuve revisando ahora y bueno, él dice que este nombramiento, en realidad él ya ha practicado varios exorcismos, lleva ya más de una decena de exorcismos en el cuerpo y dice que la presencia del demonio ha aumentado en nuestro país producto de la pérdida de la fe, que al alejarse la gente de la doctrina cristiana se ha permitido, estoy simplificando los conceptos, por supuesto, el acceso al pecado y a la demonización, finalmente. Y por eso él ahora tiene más trabajo. Por lo tanto, tenemos por primera vez un exorcista chileno.
Con título, ¿eh? Gran título.
Un reconocimiento.
Pero por supuesto, harta trayectoria, me imagino.
Sí, algo tiene, sí, algo tiene. Así que ya por lo menos, si alguien empieza con algo raro, ya sabe que tiene a quien recurrir.
Mire, de exorcismo, de Américo, está bien, bien variopinto lo que se está comentando hoy día en las redes sociales.
Hay de todo.
Doña Pitu, un millón de gracias.
No, a ti, hasta el lunes.
Vamos a la música. Ya se tiene, ya hay título para el nuevo single de Lana del Rey, a quien estamos escuchando, West Coast. El tema ha sido confirmado por la propia artista en un tuit de respuesta a una revista que estaba asegurando, entre otras cosas, que no era ese el título, sino que era Meet Me in the Moonlight. Sería el primer single. Ese título lleva al primer single del disco Ultra Violence, que será lanzado el próximo 1 de mayo del 2014. West Coast es el título oficial, lo dijo la propia artista. Y de su disco anterior escuchamos Born to Die.
But that's tough, I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, we carry on, try to have fun in the meantime. When the clock goes outside, when you kiss too hard in the pouring rain, you like your girls insane. Choose your last word. We were born to die. Love is not enough and the road gets tough, I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, carry on, try to have fun in the meantime. Come take a walk on the outside, when you kiss too hard in the pouring rain, you like your girls insane. Choose your last word. We were born to die.
Lana del Rey en esta edición de día viernes de Aire Fresco. Antes de ir al norte para contarles los últimos detalles que están ocurriendo ahí en Iquique, en Arica, en Alto Hospicio, en Huar, a propósito del terremoto, quería contarles que el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, por ahora de 67 años, está cambiando de rumbo y está tranquilamente en su residencia ahí en Dallas, pero dedicado a una nueva pasión, como lo ha definido particularmente él. Está dedicado a la pintura, y no como hobby, sino que en una cuestión que podríamos decir él está dedicando todo el tiempo a la pintura. Tanto así que este sábado va a inaugurar una exposición de retratos. ¿De qué tipo de retratos se preguntará usted? Bueno, son retratos de los líderes mundiales con los que justamente Bush se codeó como el presidente número 43 de los Estados Unidos. ¿Cómo supimos de esto? Bueno, él ofreció una entrevista a la cadena NBC. En la cadena NBC trabaja su hija, Gina Bush, a quien justamente le ofreció esta entrevista. Y él explica en esta entrevista que ha realizado 24 retratos de dirigentes mundiales con un espíritu, dice él, solo de amistad. El presidente ruso Vladimir Putin, el ex presidente británico Tony Blair, la canciller alemana Angela Merkel o el Dalai Lama son algunos de los retratos que mañana se van a poner ahí a prueba de la gente que visite esta exposición. Lo concreto es que ninguno de los mandatarios ha visto nunca estos retratos, según explica el propio Bush en esta entrevista, cuyo extracto se difundió ayer jueves. Creo que dirán, wow, George Bush es un pintor. Espero que comprendan el espíritu con el cual se han pintado los lienzos, que es el de la amistad, dice el expresidente norteamericano, precisando además que los admira a ellos, a sus retratos, y obviamente a quienes están detrás de los retratos, como modelos de dirigentes mundiales. En esa misma entrevista, Laura Bush indica que su marido es muy disciplinado y trabaja diariamente en su pintura. Bueno, el republicano, que fue presidente entre el 2001 y el 2009, está viviendo tranquilamente ahí en Dallas, dedicado a su nueva pasión, que es la pintura. Vamos a ver qué es lo que opina la crítica el día de mañana cuando se expongan estos 24 retratos en esta exposición que se inaugura el día de mañana. A simple vista, le faltan algunas horas todavía al señor Bush como para hacer un buen retrato. Vamos a ver qué es lo que dice la crítica especializada el día de mañana. Vamos al norte porque siguen pasando cosas a propósito de este terremoto que sacudió Tarapacá, Arica, Parinacota, con malas noticias, porque hoy día, y lo escuchamos hace poco rato en las noticias, murió una recién nacida tan solo 6 días que falleció en Alto Hospicio, no producto del terremoto, no por una secuela del terremoto, pero podríamos decir que es una secuela al fin y al cabo, que tiene que ver con que su madre, la pareja, no tenían casa, no tenían dónde dormir. Una porque la casa quedó prácticamente destruida y otra porque tuvieron que dormir ahí varias noches a la intemperie, luego que su casa claramente quedara dañada tras este terremoto ocurrido el día martes. Estamos hablando de otra nueva muerte que se suma a las ya conocidas por el terremoto. Su madre, fíjese, solamente se dio cuenta de la condición de enfermedad que tenía su hija hoy a las 7 de la mañana. Estaban acampando en la intersección de unas calles, las calles Los Salitres con Los Almendros, ahí en Alto Hospicio, y ahí se dio cuenta de que no venía la cosa bien para su hija, para su recién nacida. Estamos hablando de una pareja bien joven, esta recién nacida de seis días, como digo, que pierde la vida. La menor y su madre estaban en situación de calle, producto justamente del terremoto, y se encontraban en la vía pública. Una vez en el recinto asistencial donde tuvo que ser llevada de urgencia, se constató su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, la información que ha entregado personal de salud y también personal de carabineros. Por cierto, historia triste, como varias historias que han ido apareciendo, que se han ido reflejando con el correr de las horas, con el correr de los días, no solamente de la gente que lo sufrió en carne propia, lo que ha pasado ahí en el norte del país, sino que también con determinaciones que se tienen que tomar en el más corto plazo. Obviamente para que la gente pueda volver a la normalidad lo más pronta posible. Pero también hay de las otras historias, de esas historias que no nos gustaría escuchar, que tienen que ver con, y que lo comentaba por seguir acá mismo, con aquellos especuladores que han subido los precios, con la gente que sigue reclamando. Sabemos que el reclamo no sirve, que tiene que ser una denuncia ante la policía de investigaciones para investigar lo que está pasando con esta especulación de precios. Pero también hay historias de estas que uno también se sorprende. Fíjese que la primera persona que fue detenida a propósito de la especulación de precios, se trata de un ciudadano boliviano. El detalle que entrega Carabineros es de la siguiente manera, se lo paso a contar. Dice que esta persona, que es un ciudadano boliviano, trabajaba en el transporte particular entre Alto Hospicio y Colchane. Fue entonces cuando fue denunciado por la gente por aumentar el precio. El trayecto entre Alto Hospicio y Colchane vale 3.000 pesos más o menos. Él estaba cobrando 20.000 por hacer ese mismo trayecto, 20.000 por el pasaje, lo que claramente provocó la molestia en algunos pasajeros. El problema es que, o más que el problema, lo que llegó a pasar después es que llega efectivos policiales a ese lugar, las mismas personas que habían pagado por el servicio, le pidieron que no lo detuvieran, que lo dejaran en libertad, ya que argumentaron que necesitaban con urgencia llegar a Colchane, a sus hogares. Que estaban dispuestos a pagar 20.000, lo denunciaron, pero ¿sabe qué? Mejor no lo detenga porque ¿cómo llegamos? Si es la única vía de transporte que tenemos para llegar a Colchane. Así es que, bueno, lo concreto es que la fiscalía no lo pasó a control de detención, ni tampoco lo formalizaron, pero sí le fijaron una citación. Este hombre que fue denunciado, que estaba cobrando 20.000 por el pasaje cuando habitualmente vale 3.000, no fue detenido, pero claramente va a tener que prestarse a citación en la fiscalía en los próximos días. Y otra historia tiene que ver con denuncias que no son tan denuncias tampoco. Hay gente que estaba reclamando que el kilo de pan se estaba vendiendo 900 pesos. Bueno, eso es lo que vale, 900 pesos ahí en Iquique. Y otra gente que estaba reclamando de que le estaban cobrando mucho por 5 litros de agua. Entonces, la gente que estaba vendiendo le dijo, no sé, un precio, 1.500 pesos. Pero a usted le vamos a cobrar 2.000. ¿Pero por qué 2.000? ¿Y en qué se lo va a llevar? Ah, es que no tengo bidón. Bueno, el bidón vale 500. Bueno, ese era el punto. Entonces, es como una denuncia, no tan denuncia, y hay cosas que están saliendo a la luz a propósito de esto. Pero el tema de fondo es preocupante, es grave, que tiene que ver con los especuladores, que claro, a lo mejor este caballero, el boliviano, se sobrepasó, claramente se sobrepasó. A lo mejor había que detenerlo, pero la gente impidió que fuera detenido porque había otra urgencia, que era llegar rápidamente a su destino. Así están las cosas en el norte, así están las cosas con la ayuda que está llegando de a poco, y obviamente cuando uno busca hacer relaciones de situaciones tan complejas, tan dramáticas, tan dolorosas como un terremoto, con situaciones que afectan a la gente y a la gente de nuestro país, uno asocia directamente a gente que quiere ayudar. Y Techo Chile siempre ha estado presente en este tipo de situaciones. ¿Para qué recordar lo que pasó el 2010? Toda la labor que se ha hecho. Bueno, algo parecido también quieren hacer en el norte. Han hecho una primera cosa, que fue justamente tomar contacto con el gobierno, con la UNEMI, para justamente ponerse a disposición. Pero vienen cosas más de aquí en adelante, y obviamente me imagino en el propio terreno. Queremos hablar de esto con Pía Mundaca, ella es la directora social del Techo Chile. Pía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mira, yo decía, claro, el primer acercamiento que tienen ustedes o la primera forma de ayudar es ponerse a disposición del gobierno, ¿cierto? La segunda.
Así es.
Envían a un profesional del equipo de la Oficina Central de Santiago para justamente apoyar a los equipos regionales de la organización de Arica e Iquique. ¿Qué se nos viene de aquí en adelante desde Techo Chile para ir en ayuda a la gente que está damnificada ahí en el norte?
Mira, contarte que justamente ahora yo vengo llegando a Huara con parte del equipo del área de construcciones del techo desde la Oficina Central de Santiago, que estuvimos llegando el día de ayer a la región. Claramente Huara se ve muy perjudicado por el terremoto. Estuvimos conversando con familias, con varias personas que están complicadas, que sienten que no han recibido ayuda, que nadie se ha acercado a ellos. Están organizando incluso una propia asamblea los ciudadanos de Huara, y ahora vamos a entrar a conversar con las autoridades locales para poder ver de qué manera damos solución urgente a esto, a lo que está pasando. Yo creo que hay que marcar la diferencia en que obviamente hay que resolver los temas a largo plazo de las familias que han tenido problemas con sus viviendas, pero no podemos olvidar que esto es una emergencia y muchas veces hay que responder acorde a esto.
Pía, ¿ustedes están centrados en Huara o se van a desplegar también por ejemplo, Alto Hospicio, van a ir a otras localidades que también están que fueron fuertemente afectadas?
Mira, nosotros andamos bien divididos. En Huara estoy justamente yo, pero hay un equipo que estuvo en Pozo Almonte, que en este momento está en La Tirana, además de los equipos que están en Arica e Iquique coordinando lo que está pasando en esos lugares, ya sea con las comunidades que nosotros trabajamos de manera permanente, que son los campamentos y las caletas, pero también movilizando voluntarios para las necesidades que tienen otros albergues, hogares, etcétera.
Pía, y desde esa misma perspectiva, la idea me imagino es construir viviendas básicas, y la conversación con las autoridades, ¿desde qué punto hasta qué punto llega? Efectivamente las queremos hacer, las tenemos que hacer lo prontamente posible, ¿qué ayuda necesitamos? ¿Y a dónde se van a instalar también estas viviendas básicas?
Yo creo que el tema es la segunda pregunta que me haces tú. Nosotros estamos disponibles, con la gente lista, están los insumos, está todo, si es que las autoridades prenden las luces verdes y dan la autorización para construir. Por lo mismo venimos a ver en terreno cuáles son las necesidades y ir viendo en conjunto con ellos el levantamiento de información y la factibilidad de caso. Por nuestro lado estamos muy dispuestos y con las alarmas muy encendidas para movernos en cuanto sea necesario. Las convocatorias de voluntarios de Arica, Iquique, Antofagasta ya están listas.
O sea, eso está en proceso, me imagino que llegan prontamente.
Así es.
¿Y quién se puede oponer a que ustedes construyan viviendas básicas?
Depende del diagnóstico que tengan las municipalidades y las autoridades locales. Más que oponerse, depende de la visión que yo, de las soluciones que quieran dar. Así que por lo mismo venimos a colaborar y a ver juntos el diagnóstico y ver si es factible asignar vivienda.
Pia, está la ministra de Vivienda ya en el norte. ¿Han podido tomar contacto con ella ustedes?
Nosotros personalmente no hemos tenido contacto con la ministra de Vivienda, pero sí hemos estado coordinados con diferentes autoridades.
¿Del gobierno?
Sí.
Ya, perfecto. Esa es una parte de la ayuda. ¿Qué otra cosa podríamos decir de este Chile que va a ir en ayuda? La relación que tienen ustedes también con el Banco Santander me imagino que también es importante.
Sí, de hecho, no sé si tú tengo acá la cuenta, que es una cuenta especial para la emergencia del terremoto, no es la cuenta de la intervención del techo, es la cuenta corriente del Banco Santander. ¿Te puedo dar el número?
Claro, por supuesto, para que la gente...
El número de la cuenta es el 6518-78-3.
6518-78-3.
Así es. ¿Ya? Esta es la cuenta exclusiva para la emergencia, y también aprovechar de contar que por las redes sociales del techo, que es Twitter, @techochile, o Facebook, nosotros vamos a ir comunicando también todo lo que vaya pasando, lo que vayamos viendo, y las necesidades que vamos detectando, y vamos a estar pidiendo ayuda. Nos hemos encontrado con casos bien complicados, con familias que se han sentido muy abandonadas. Hoy día en la mañana también estuvimos en un campamento en Iquique donde hay muchas familias durmiendo al aire libre porque sus casas no los aguantan y tuvieron que agarrar los colchones y estar ahí. Hay niños, y por lo mismo también decidimos movernos al interior en vez de seguir esperando en la lejanía noticias. Preferimos venir, verlo por nuestros propios ojos y ponernos aquí con las autoridades que corresponden a disposición.
Estamos conversando con Pía Mundaca, la directora social de Techo Chile. Pía, tú estás en la zona, hemos hablado y hemos visto imágenes de lo que pasa en Altos Pisos, de lo que pasó en Iquique, donde ahí la parte más compleja tiene que ver con los pescadores y obviamente lo que tú nos estás contando en Guara. Hay otras localidades, hay otros pueblos ahí en esa zona, en Arica, Parinacota, en Tarapacá, que resultaron tan o más afectados de lo que hemos visto, por ejemplo, por imágenes de televisión en Guara y en la propia Altos Pisos.
Por la información de nuestro equipo, también estaría complicado La Tirana y algunos casos también en Pozo Almonte.
¿Y cómo se llega allá? ¿Cómo se ayuda a esa gente que está allá?
Mira, ahora, por eso, todo esto ocurrió, nuestro levantamiento de información ocurrió hoy día, y durante las próximas horas vamos a estar levantando las señales correspondientes.
Ya pues, Pía Mundaca, mucha suerte en todo este proceso, en toda esta ayuda. Es la directora social de Techo Chile. Queremos agradecerte esta conversación desde Iquique con aire fresco. Que estés muy bien, Pía, y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes, estén muy bien. Chao.
Ya pues, Pía Mundaca, la directora social de Techo Chile, que nos está contando cómo está justamente esta institución, este organismo, tratando de ayudar a la gente que resultó afectada por este terremoto. Nosotros por ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Vienen más temas acá en Aire Fresco, ¿eh? Cuando demuestras 0% de interés, es muy interesante. Opel está de aniversario y para celebrarlo, durante el mes de abril, todos sus modelos tendrán un 0% de interés. Para mayor información, ingresa a opel.cl. Opel, believe in autos. Si quieres que hablen de ti, compra todo, hasta en 6 cuotas sin interés, con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Y MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en las tareas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. La pausa es pequeñísima. Ya volvemos con más temas, más música, más datos. Acá Aire Fresco. Ya estamos de regreso en esta edición de día viernes 4 de abril de Aire Fresco. Yo les cuento que Euroamérica siempre te entrega un consejo simple y claro para tomar todas tus decisiones financieras. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores a hongos, bacterias ni virus, tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate más en airlife.cl. Y el sobrepeso aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Libérate hoy con el programa Vivir Liviano de la Clínica Alemana. Inscríbete en vivirliviano@alemana.cl o al 2910-1077. 2910-1077. Si es tu salud, es la Alemana. Vamos a tener visita acá en Chile, y no cualquier visita, de las visitas reales. Será en junio próximo, al menos así lo está informando la Embajada del Reino Unido en Chile, que anunció hoy día que el príncipe Harry de Gales, el hijo menor del príncipe Carlos, va a visitar nuestro país en junio en medio de una gira que también lo va a llevar a Brasil. El objetivo de este viaje, dicen, va a ser para incentivar las alianzas entre el Reino Unido y Latinoamérica para seguir fortaleciendo los vínculos que el príncipe estableció durante su visita oficial a Brasil en marzo del año 2012. Aunque las fechas del viaje no han sido detalladas o informadas, se estima que va a coincidir justamente con el Mundial de Brasil, que comienza el 12 de junio, en el que participa, por cierto, la selección de Inglaterra. Y aunque aún no se ha indicado si el príncipe, que tiene, recordemos, 29 años, acudirá a algún partido de fútbol, lo que sí se sabe es que en los primeros días de junio va a estar en Brasil y posteriormente acá en Chile. Se dice que será una visita para estrechar lazos, una visita para conocer el país. Recordemos que será la primera vez que Harry visita Chile. Su hermano, el sucesor del trono, Guillermo, ya estuvo acá en el país en el año 2000, cuando pasó 10 semanas en Coyhaique, ahí en Caleta Tortel, en la región de Aysén, en medio de su entrenamiento para el ejército inglés. Ahora, el rumor habla varias cosas, entre otras, por ejemplo, que dicen que el príncipe Harry podría llegar acá a Chile comprometido, y más que comprometido, con una fecha para casarse prontamente. Así al menos lo detalla hoy día el Daily Mail, que dice y explica que la familia de la novia del príncipe Harry, Cressida Bonas, que tiene 25 años, ha convocado un cónclave para preparar el anuncio de boda. El anuncio, dicen, será antes de lo que piensa la gente. Eso es lo al menos lo que asegura en este tabloide un miembro de la ramificada familia de la joven. Recordemos que Cressida es la menor de los 5 hijos de Lady Mary Gay Corson, quien ya ha estado casada 4 veces. Si el mes pasado se producían las primeras apariciones de la pareja en actos públicos, hace solo unos días, Cressida acompañaba ya a su novio en el primer acto principesco. Una cena que, aunque no del todo formal, se celebró en el mismísimo Palacio de St. James. Esa es una señal, dicen en Inglaterra, que efectivamente demuestra que esto va para una cosa mucho más seria. Para una cosa que obviamente pretende establecer lazos y obviamente pretende establecer la boda. Ese solo hecho, dicen, demuestra efectivamente que ella, podríamos decir, ha sido aprobada por la reina, ha sido aprobada por quienes obviamente rodean al príncipe Harry. No es el único hecho, dicen que hay otro que también marca bastante diferencias o marca la pauta de que efectivamente esto podría ocurrir así y podríamos tener boda prontamente. Dicen que esta chica de 25 años Cressida va a pasar con la reina Isabel un tiempo ahora en el verano. Será en Balmoral, de acuerdo a la información que están entregando en Inglaterra. Quien estuvo ahí en Balmoral también con la reina fue Kate Middleton. Y eso ocurrió un mes antes de que ella anunciara la boda con el príncipe de Inglaterra. Así es que se están dando las cosas, dicen, para que esto ocurra, para que la boda ocurra. Así es que el príncipe Harry podría llegar a nuestro país en junio próximo y además ya casado por Cressida, desde el punto de vista que podría tener fecha para una próxima boda real. Vamos por un momento a la música. Jack White anunció que el próximo día 19 de abril va a grabar, va a prensar y va a publicar un single de vinilo con la canción que da título a su nuevo disco, Lazareto. Será la grabación en vivo, tendrá lugar en la sede del Chipman Records en Nashville a eso de las 10 de la mañana. A esa hora va a comenzar la grabación. Luego de eso, el United Records Pressing se va a encargar de fabricar los vinilos y sus fundas, que van a contener obviamente también fotos de esta grabación en vivo. Y está previsto que a sobre las 4 de la tarde de ese día, el 19 de abril, los singles ya estén a la venta, es decir, todo en un solo día. Escuchemos al señor Jack White, Love Interruption.
Slowly stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. To walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody told me down. Yeah, I want my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Thank you.
Era Jack White acá en Aire Fresco. Y como todos los viernes, y en esta parte especial que tiene que ver con Mentes Brillantes, está Francisco Pancho Aravena, editor de la revista ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar acá en Aire Fresco. Con
muy
otro
bien.
Conductor, pero es Aire Fresco al
sí,
fin y al cabo.
Sigue siendo. Las instituciones son las que quedan, mi querido Rodrigo. aclaremos que lo de Mentes Brillantes tiene que ver con el programa de televisión y los premios nacionales de ciencia.
Claro, que gracias a la Fundación Ciencia para la Vida.
Exactamente.
Digámoslo.
Ciencia y Vida.
Sí,
hoy día justamente conversamos con Enrique Tirapegui, quien es Premio Nacional de Ciencias de 1991. Una persona muy interesante, un pionero no solamente en la ciencia, sino que también en la docencia, en la formación de masa crítica de alumnos, etcétera, y que tiene una obra muy, muy interesante. Así que te invito a escuchar la conversación que sostuvimos esta tarde con Enrique Tirapegui.
Vamos.
Estamos entonces comenzando una nueva entrevista del ciclo Mentes Brillantes. Como saben, asociado a esta producción televisiva que se estrena el 26 de abril en UCB Televisión. La semana pasada dimos inicio a esta serie de entrevistas con premios nacionales de ciencias. Y hoy nos visita don Enrique Tirapegui, Premio Nacional de Ciencias 1991, licenciado en física de la Universidad de Chile, doctor en matemáticas y doctor en física teórica de la Universidad de París. Don Enrique, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Yo decía, bueno, entre sus muchos credenciales académicas, pero probablemente la que es menos formal en título, pero quizá de las más importantes de su contribución, aparte de su trabajo científico, es que usted es un pionero en la docencia, docencia científica y docencia de la física en particular, y en eso ha dejado una marca muy importante en nuestro país, entre los físicos, entre los científicos y particularmente en la Universidad de Chile.
Sí, bueno, ser un pionero me tocó ser un pionero, no una cosa que yo haya buscado especialmente, sino que me tocó por circunstancias de la historia, digamos.
¿Cómo era el panorama cuando usted decide, porque usted estudia 3 años de ingeniería y luego entra en una crisis vocacional, decide entrar a estudiar ciencias? ¿Cómo era el panorama? ¿Qué significaba estudiar ciencias cuando usted comienza?
Bueno,
esa carrera?
Ese tiempo prácticamente en Chile no había ciencia. Salvo tal vez en la Facultad de Medicina había una cierta tradición, pero en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde está la Escuela de Ingeniería, que es la que yo entré, prácticamente no había ciencia, salvo alguna gente aficionada de mucho talento, unos ingenieros que tenían interés en el tema, pero no había absolutamente nada organizado, es decir, solamente algunos amateurs con mucho talento. O sea, yo creo que en ese tiempo deben haber habido 3 o 4 personas que eran jornadas completas, eran más bien cargos administrativos. O sea, simplemente yo diría que la investigación en ese tiempo en ciencia, en física y matemática, data sus comienzos de esos tiempos.
¿Y qué es lo que a usted lo motiva cuáles son los ejemplos que mira cuando dice lo que yo quiero hacer es estudiar ciencia y ser físico?
Bueno, lo que me motiva es entender cómo funcionan las cosas. Es simple, es decir, sobre todo una edad muy sensible, quiere entender las cosas, quiere entender por qué está aquí, bueno, responder a todas las preguntas trascendentales, digamos, que a uno le gusta hacerse. Y era obvio cuando llegué a tercer año de ingeniería, ¿no? Yo pensé en ese momento que mi respuesta no iba por ese lado, es decir, no iba por ese lado de hacer cosas, digamos, prácticas en cierto sentido. Yo quería seguir con física, porque la física me permitía entender el mundo. Eso era lo que yo quería. Ahora, indudablemente que en ese momento era complicado porque no había nada, no había donde estudiar. Yo fui el primer alumno, entré a cuarto año de física, de hecho no había primer año. Pero afortunadamente hubo en ese momento gente visionaria en la facultad nuestra que ha transformado esta facultad en una escuela de ingeniería, la ha transformado en un gran centro científico-tecnológico. Eso se ha producido en 45 años, es decir, gracias a nombres como un decano visionario, como Enrique Tiñín, personas como Igor Saavedra, como Moisés Mellado en matemáticas. Ellos pensaron en el futuro a largo plazo y ellos se lanzaron a esta aventura que era crear la carrera física, y el resultado está a la vista ahora. Ahora la Escuela de Ingeniería no tiene nada que ver con lo que yo conocí cuando entré como alumno en el año 56. Hoy día la Escuela de Ingeniería se llama primero Escuela de Ingeniería y Ciencia y está insertada dentro de un gran centro científico tecnológico. Ese es el resultado de pensar a 30 a 40 años plazo.
Eso en términos de la del desarrollo en particular en la Universidad de Chile, pero ¿cómo ha visto en general tanto la educación como la formación de las ciencias y quizás del pensamiento científico en el país en este en estas décadas?
Bueno, sin duda que han pegado un salto grande, del avance. El avance ha sido, ha sido enorme. Bueno, física y matemática es lo que yo más conozco. Como le dije, biología tenía una cierta tradición, se ha desarrollado enormemente, hubo varios hitos que contribuyeron, pero en física y matemática pasamos de cero a lo que tenemos ahora. Es decir, y lo que tenemos ahora es simplemente, bueno, impresionante en cuanto a calidad, impresionante en cuanto al número de gente que se dedica a esto. Es todavía insuficiente para un país en el estado en que está el nuestro, pero a mí me impresiona lo que se ha logrado hacer en 40, 50 años, y si yo insisto en eso es porque el éxito, creo que nuestra facultad es una historia de éxito, es decir, mostrar que en 40, 50 años, pensando en el futuro, se puede pasar de una escuela de ingeniería a un centro científico tecnológico. Y si insisto en eso es porque ese es el mensaje del de nuestro decano actual, va en esa línea. Él va de candidato a rector es justamente por eso. Él está pensando en 40, 50 años más, como pensó Enrique de Tiñía hace 40, 50 años.
Usted, después de su formación en la Universidad de Chile, fue a especializarse a París. ¿Hubo algún momento en que usted, sobre todo considerando las distancias mucho mayores que existían entre la ciencia en Europa y la ciencia en Chile, ¿hubo un momento en que usted se tentó con quedarse por allá, con continuar su carrera en Europa?
Sí, desde luego, sí, de hecho me quedé en Europa. Bueno, volví inmediatamente después a Chile, estuve unos pocos años y en realidad después volví. Volví y estuve en Estados Unidos, estuve dos años en Princeton y después volví a Europa, y en Europa me quedé 10 años. Y finalmente decidí volver a Chile porque, bueno, decidí que ya estaban en las condiciones como para poder trabajar, seguir trabajando bien en Chile. No sé, he mirado retrospectivamente, no sé si fue un error irme en una cierta época, pero hay una cierta época que es esencial en la formación de un físico. Uno o en esa época hace ciertas cosas o no las hace nunca. Y en esa época no estaban las condiciones aquí en Chile. Y yo creo que volví a Chile como cuando tenía 40 años, ¿no? Y ahí creo que estaba preparado para iniciar un trabajo, iniciar la formación de un grupo, porque la ciencia no es una aventura solitaria, está mucho a ser una aventura solitaria. Hay que formar un grupo competitivo, y eso es lo que comencé a hacer cuando volví a Chile, y lo comencé en un área en la cual yo estaba empezando a trabajar, y eso ayuda, que el área de la física no lineal, que un área que se está en expansión rápida, yo diría fulgurante, comenzó en esos años, y hoy día la física no lineal, que es la segunda actividad en física en el país, y eso es muy importante. Somos competitivos en esa área, y más que competitivos, tenemos un nombre internacional que hemos construido en muy pocos años, pero eso gracias a que tuvimos siempre el apoyo de gente que miró a largo plazo, y eso me parece lo fundamental, mirar a largo plazo.
Y a propósito de largo plazo, ¿qué tan optimista o pesimista está respecto de quizá el futuro más cercano en términos de políticas públicas relacionadas con ciencia? Usted es un gran defensor de la ciencia básica, que suele estar más dejada de lado en los discursos de políticas públicas, porque se suele prometer como el resultado inmediato de hacemos ciencia para aplicarlo en tal y cual cosa, pero no simplemente por investigar.
Bueno, ahí me toca un punto súper sensible, efectivamente.
Esa es la idea.
Hay una cosa en el dominio público, en la opinión pública, no se piensa en la ciencia como una parte de la cultura. Se acaba de crear el Ministerio de la Cultura, nadie pensó que debería estar la ciencia ahí, porque la ciencia se identifica con tecnología. La proposición de ahora de la Comisión Filippi fue crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con el Ministerio de Educación, junto con una Subsecretaría de Educación Superior. Eso está muy bien, eso cubre una parte de la actividad científica, pero hay una parte de la actividad científica que es la ciencia base, sin la cual no existen todas las otras, y esa parte forma parte de la cultura. Ese es un tema que debería estar en el primer plano de la discusión. Sin embargo, cuando se hace una actividad cultural, toda la gente piensa en cualquier cosa menos en ciencia. Uh-huh. La ciencia se asocia automáticamente con lo que son sus aplicaciones, y eso es un grave error, digamos, es un grave error, porque la ciencia, ante nada, es creación de conocimiento nuevo, creación de comprensión nueva, es creación en el mismo sentido que la creación artística o cualquier otro tipo de creación de la especie humana. Es algo propio de nuestra especie. Lo único propio, lo único esencialmente humano, es hacerse preguntas, tratar de contestarlas y crear cosas nuevas. En ese sentido, eso es la cultura, y la ciencia es cultura. Y cuando falta esa parte de ciencia base, la parte de ciencia base me estoy uh-huh. refiriendo, uh-huh. la parte en la cual uno trata de preguntar, de responder preguntas, y no está pensando en resolver tal o cual problema práctico. Cuando esa parte se destruye todo, porque no hay aplicaciones de la ciencia si no hay ciencia base. Eso hay que tenerlo muy claro. Uh-huh. Y eso es un problema que ha existido siempre, que existe hoy en todas partes del mundo, y el cual y el problema frente al cual hay que reaccionar, y hay que defenderlo, y hay que promover que se esté en el debate. Es realmente un punto muy sensible. Que
hablando de creación artística, usted que de hecho es lo que se aprecia en el capítulo dedicado a usted de la serie Mentes Brillantes, que, como decía, se estrena el 26 de abril en UCB Televisión. Se destacan algunos de sus gustos, por ejemplo, musicales, que dice que usted es muy, muy asiduo a los Rolling Stones, a David Bowie, y literariamente usted menciona ahí en la entrevista a la influencia que tuvo Hermann Hesse en su juventud particularmente. ¿Cuánto usted o cómo usted mapea, en el fondo, la influencia de esos gustos artísticos o culturales, en el sentido más tradicional del término, en su formación como científico? ¿Tiene identificado ese camino o lo deja así como al misterio?
No, yo creo que lo que te mencionaste en el momento corresponde a la época en que me tocó vivir. A mí me tocó vivir la época de los años 60. Uh-huh. La época de los años 60 eran grandes protestas, era construir el mundo de nuevo, hacer todas las cosas a partir de cero. Uh-huh. Hay que recordar mayo del 68 en Francia, que era la época en que yo era estudiante. Y bueno, en esa época los Rolling Stones representaban justamente ese rock un poco revolucionario, en el sentido que rompía los esquemas, que era sumamente agresivo y que no hacía concesiones, no hacía ningún tipo uh-huh. de concesiones. Sí, los Rolling Stones protagonizaron grandes escándalos justamente por eso. David Bowie también. Me tocó esa época, y en cierto sentido, bueno, supongo que sea fácil enamorarse, me enamoré de esa época. Ahora, Hermann Hesse también fue una parte de eso. Recordemos que era la época del hippismo. Hermann Hesse tenía esa parte, esa sensibilidad hacia la India, hacia los fenómenos que, uh-huh. que fue la sensibilidad de la época. Es decir, cuando yo menciono eso, efectivamente jugaron un rol muy importante en esa época, pero para muchos adolescentes un poco más de esa época, Hermann Hesse fue importante, digamos, estaba en la cultura de la época. No, pero yo diría que el autor que yo leo con más placer y releo es Marcel Proust, sin duda. Ajá. Es decir, hasta el día de hoy lo leo varias veces y siempre lo sigo leyendo.
Y en la creación actual, música o literatura, ¿hay algo más o menos reciente que le haya impresionado o que le interese seguir?
No, en lo que se llama música popular, realmente no. Sí, yo creo que la mejor prueba de eso es que los Rolling Stones, que son gente mega, digamos, ¿sí? todavía se gira, sí. Claro. Todavía se gira y la gente va porque no ha oído nada mejor, digamos, ¿sí? Y hay muchos, está lleno de veteranos. Yo veo que el rock hoy día y la música popular hoy día está llena de veteranos. Es decir, Elton John es un poquito más joven, ¿no? Es decir, es Benjamín, por dar algunos nombres. Así que es difícil que me entusiasme con algo de música popular.
Una última pregunta para terminar. ¿Tiene claro usted cuál sería como la pregunta que más le gustaría tener resuelta antes de morir?
No, eso no tengo para nada claro. Y lo que puedo responder, parte de la labor de un científico no es solo contestar preguntas, sino que inventar las preguntas, hacer preguntas que sean interesantes. Y bueno, en eso estoy. Y la pregunta que usted me dice, claro, ser la más seria de todas y en la que estoy más perdido.
Muchísimas gracias por visitarnos hoy. Dejamos hasta acá entonces la entrevista. Ya saben, Mentes Brillantes comienza el día 26 de abril en UCB Televisión. Esa fue nuestra conversación con el Premio Nacional.
Gran conversación, ¿eh?
Exactamente, el Premio Nacional de Ciencias de 1991, Enrique Tirapegui, la sección de esta semana, la entrega de esta semana del ciclo Mentes Brillantes.
Ya pues, don Pancho, un millón de gracias. El próximo viernes.
Un gusto.
Nos vemos de nuevo en aire fresco, si Dios quiere. Nosotros estamos llegando al final de este programa. Les cuento que, de inmediato, en los próximos segundos viene Bárbara Espejo con sus momentos notables. Hoy vamos a recordar el nacimiento de la oveja Dolly. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Roca Balbuena y Felipe Izquierdo. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis. Hoy día, imperdible, Héctor Soto y Ascanio Cavallo. Y a partir de las 20:30, un nuevo capítulo de Edición Limitada, Duna Retro, con don Juan Manuel Astorga. Les recordamos que si se perdieron algo o quieren volver a escuchar alguno de los programas, tienen que entrar a duna.cl. Por mi parte, es todo. Es viernes, disfrútenlo. Por cierto, también si puede, descanse el fin de semana. Que esté muy bien, buenas tardes.